doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Al frente de este micrófono los saluda, como siempre, Viviana Matilde Mesa Cornejo. Les da la más cordial bienvenida y espera que nos acompañen a lo largo de estos 55 minutos de programa. Agradecemos a David Barajas, quien nos hizo el favor de la selección musical el día de hoy. Está a cargo de Stevie Wonder. Y agradecemos también en controles a Gabriel Barba, quien hace magia con los botoncitos para que esta emisión llegue hasta usted a través del 104.7 del FM y a través de www.lagos.udg.mx/radio. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1413. 474-403-1413 o a la Alada Nacional sin costo 800-701-2119. 800-701-2119. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial porque tenemos un invitado nuevo, de primera vez, que esperamos nos acompañe a lo largo del siguiente año, ya lo vamos a comprometer al aire, porque es una especialidad nueva la que invitamos a Consulta al Aire y les estoy hablando del doctor Gustavo Ruelas Tapia. Él es médico por la Universidad de Guadalajara y tiene residencia en radiología e imagen por el Centro Médico Nacional de Occidente y el Centro Médico ABC. Pertenece al Consejo Mexicano de Radiología e Imagen y actualmente es médico adscrito al Servicio de Radiología e Imagen del Hospital General de Zona 7 del Seguro Social, aquí en Lagos de Moreno. Doctor Ruelas, muy buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación de Consulta al Aire.
No, ¿qué tal, Viviana? Buenas tardes. Muchas gracias a ti por invitarme aquí, con todo gusto.
Bueno, y déjenme les platico que el doctor Ruelas, pues fue, digámoslo así, emboscado por una servidora, porque aproveché una consulta para convencerlo de estar con nosotros, por eso le doy el agradecimiento más grande. Y doctor, le voy a hacer la pregunta que le hago a todos mis invitados la primera vez que están con nosotros. ¿Le parece?
Claro, adelante.
¿Por qué estudió medicina? Cuéntenos.
Pues mira, en mi familia tengo un tío que es médico endocrinólogo, pero no tengo así tanto contacto con él. Honestamente, yo en mis últimos semestres de preparatoria, yo quería estudiar periodismo. A mí me encanta la actividad periodística, los medios. Lo hablé con mi familia, lo hablé con mi papá, y le dije, papá, necesito hablar contigo, yo quiero estudiar periodismo. En aquel tiempo, en el Pleistoceno, te estoy hablando, no había la posibilidad de estudiar periodismo en universidad pública. Tenía que ser forzosamente en la Universidad Autónoma de Guadalajara, que era en ese tiempo la que ofertaba la carrera de periodismo. Entonces lo hablé con mi papá, pasábamos una situación compleja, y me dijo mi papá, ¿sabes qué? Quisiera poderte apoyar, pero no. Entonces, pues ya, entré a las opciones que te ofrece la universidad de la selección de orientación vocacional, y casualmente resultó que mi afinidad o mi vocación iba hacia ciencias políticas, que ya después te platicaré un poquito, que sí tiene algo que ver con eso. Pero, no sé, a mí no me agradaba las ciencias políticas en ese momento, entonces, más por un reto personal, yo dije, voy a estudiar medicina. Y en la universidad, en la preparatoria, no daban un pepino por mí. Me decían que era muy complicado entrar a la universidad, y más porque generalmente quien tiene la mentalidad de entrar a medicina prepara a lo largo de su formación de preparatoria un promedio competitivo. Ajá. Y pues yo no había sido de eso, yo más bien era deportista, me gustaba el fútbol. Entonces, pues ya, me presenté al examen y lo pasé y me encantó. Ahora soy médico.
Suele suceder, a veces las diocidencias, digo yo, nos llevan por caminos insospechados que nos terminan haciendo muy felices, definitivamente. ¿Y por qué radiología, Doc?
Radiología fue una situación muy bonita. En mi internado de pregrado, aquí es donde voy a hacer un poquito, recapitular lo que te comentaba en la charla anterior, tuve la oportunidad de ser electo por mis compañeros como jefe de internos. Entonces, pues cabildeé ahí con ellos un poco, y me tocó organizar las rotaciones de cada uno, las vacaciones, etcétera. Entonces, me tocó mi último servicio que me tocaba rotar a mí, era pasar a consulta de medicina familiar. Y es algo que valoro y que aprecio mucho, pero tuve una experiencia difícil con el doctor que me tocó adscrito. De repente llego a su consultorio y me dice, así que tú eres el famosísimo doctor Vela. Y me dice, pues vamos a verte en acción. ¿Y qué crees que me deja solo dar la consulta de medicina familiar? Se salió el doctor por un lapso de 40, 50 minutos. Y pues obviamente tú sabes que en el Seguro Social la consulta pues es express.
Cuatro pacientes.
De alguna manera sus mecanismos diseñados para hacer una consulta más expedita. Pues cuando regresa el doctor yo he visto dos pacientes, ¿no? Entonces me dijo, no, así no funciona la consulta, no sé qué. Entonces me inconformé y fui con nuestro jefe de enseñanza, le planteé la situación y me dijo, hay dos opciones. Ya rotaste por todos los servicios, solo me queda anestesiología. Y el anestesiólogo era muy amigo mío, pues dije, no me va a servir de nada esa rotación, o radiología. Y dije, bueno, radiología. Y ahí fue mi primer contacto que tuve con la radiología. El radiólogo adscrito al hospital, la verdad, me trató muy bien, me llevaba por las tardes a su consultor. Entonces, empecé a descubrir otras áreas de la radiología que a lo mejor no estamos muy presentes, que no las tenemos tan presentes. Y pues ya, de ahí me gustó.
Esta es la prueba perfecta de que esa orientación vocacional hacia las ciencias políticas funcionó aplicarla a la medicina, ¿verdad?
Sí, claro, claro.
Muy bien, Doc. Muchas gracias por compartirnos de manera tan honesta su experiencia con el área de la salud. Yo le quiero preguntar de inicio para que nuestros radioescuchas entren en contexto ya después de esta historia que me parece importante que nos la haya platicado, porque hay muchos estudiantes de nuestro centro universitario que a veces eligen una carrera como derecho, como psicología, y ponen como segunda opción, por ejemplo, ingeniería bioquímica. Y a veces uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Usted nos acaba de explicar que podría llegar a tener una cosa con la otra.
Claro,
pero
claro.
Quiero que empecemos por que nos explique qué es, en qué consiste la radiología en el área médica.
Bueno, la radiología en el ámbito de la medicina anteriormente era conocida como la radiología, ¿no? Uh-huh. Que finalmente era el apoyo a través de la imagen para llegar a un diagnóstico. Actualmente la especialidad ha cambiado de nombre. Ahora el nombre completo, correcto, con el que se conoce nuestra especialidad es imagenología diagnóstica y terapéutica. Uh-huh. Es decir, ya no solo tenemos métodos de imagen a base de radiaciones, ahora tenemos una gama amplísima de métodos de imagen por los que podemos llegar a un diagnóstico. Y dentro de la formación nuestra tenemos la posibilidad de auxiliar a nuestros pacientes con algunos procedimientos que son terapéuticos, claro, guiados a través de la imagen. Más o menos ese es el contexto que tenemos de la radiología.
Y que tiene como base, es muchas de esas herramientas imagenológicas, tiene la radiología sin usar esa radiación, ¿no? Que esa es
sí, claro.
Parte de lo que nos asusta.
Radiografía, uh-huh. Estudios contrastados que se usaban a base de imágenes obtenidas con rayos X, uh-huh. Después vino la tomografía, que nos abrió un panorama amplio, pero hoy día tenemos herramientas como el ultrasonido, la resonancia magnética, que también adquieren imágenes y no emiten radiaciones ionizantes.
Así es. Y cuando hablamos de esta parte de la radiología, en un momento determinado del desarrollo y del avance en el sector salud, pues era así como la panacea, ¿no? O sea, como que los rayos X eran los que nos iban a mostrar qué era lo que tenía un paciente. Pero a la vez nos asustaba, ¿no? Por así lo es. Que implicaba.
Sí, así es. De hecho, yo soy un firme creyente que ahorita estamos en la etapa de luna de miel con la tomografía computada, porque cada vez podemos ser capaces de encontrar más diagnósticos, encontrar protocolos para estudios de diferentes patologías, y obviamente mientras más estudiamos, sometemos a mayor cantidad de radiación a nuestros pacientes. Claro, todo con un fin, ¿no? Con una finalidad diagnóstica. Uh-huh. Sin embargo, va a llegar el momento en el que toda esa radiación muy probablemente nos va a mostrar los efectos que pudo haber desarrollado o no. En uh-huh. un determinado paciente, ¿no? Entonces, por eso la investigación actual está yendo más hacia otros métodos alternos, como la resonancia magnética, donde ya se han propuesto infinidad de secuencias, que algunas de ellas sustituyen algunas que se obtienen por tomografía actualmente. Entonces, yo pienso que la radiología bien aplicada nos brinda demasiados beneficios, más que lo que puede presentarse de efectos adversos inducidos por la radiación.
Muy bien. Cuando hablamos de, me parece muy importante esto que usted menciona, de que se ha cambiado el nombre de la especialidad como tal, porque antes era técnico en radiología, por ejemplo, ¿no? Las carreras técnicas enfocadas en esta parte. Y luego ya apareció la especialidad en radiología. Ahora se llama imagenología.
Así es.
¿Nos repite el nombre correcto?
Imagenología diagnóstica y terapéutica.
Diagnóstica y terapéutica. Y en ninguna parte se menciona la palabra radiología.
No. Justamente es pues a veces el marketing, ¿no? Uh-huh. Tratas de quitar la parte que puede generar conflicto en nuestros pacientes. Y aparte engloba todas las modalidades de imagen que tenemos actualmente.
Porque quizás es ahora una de las herramientas que más apoyo le da al médico tratante para poder realizar tanto un diagnóstico como una acción correcta, ¿no? Doctor, ¿le parece si nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresando empezamos a desmenuzar en qué consiste todas estas técnicas que nos ha mencionado?
Claro que sí, con todo gusto.
Muy bien. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
time I went and said goodbye. Now I'm back and not ashamed to cry. Ooh, baby, yeah, I'm still delivered, I'm yours. Ah, here I am, baby. Oh, oh, you got the feeling in your head. Ah, here I am, baby. Ah, you got the feeling in your head. Hey, I've done a lot of foolish things that I really did.
Regresamos con Consulta al Aire. Estamos hablando con el doctor Gustavo Ruelas Tapia. Él es imagenólogo, ahora sí ya lo dije bien, y estamos hablando sobre estas estrategias nuevas de radiología y de imagenología que se están desarrollando actualmente. Doctor, pero yo quiero empezar por lo básico, por esa palabra horrorosa que al principio nos asustaba a la mayoría y nos decía, no, pues que me tienen que hacer unas pruebas de rayos X y estas imágenes y como que no entendíamos qué nos iban a investigar con este aparato extraño. Y entonces empecemos por ahí. ¿En qué consisten estas radiografías comunes?
Mira, la radiografía simple es, digamos, la piedra angular o el pilar que dio la pauta para nuestra especialidad. Básicamente es la obtención de imágenes a partir de generación de rayos X. Como sabes, los rayos X tienen un poder de penetración y obtienen sobre una placa una imagen de lo que es capaz de atravesar y de lo que se queda en el tejido que recibe la radiación. Entonces eso finalmente es lo que se proyecta y se traduce en una imagen. La radiografía simple es útil para evaluar principalmente estructuras óseas y, claro, decía mi maestro en la residencia, que paradójicamente con su nombre, lo más simple de la radiología no era la placa simple de tórax, porque trata de explicar en una imagen, en un solo plano, lo que pasa en tres planos, ¿no? Claro. Yo en la radiografía solo veo una imagen plana y trato de explicar lo que pasa en un volumen tridimensional largo, ancho y alto. Entonces, eso genera imágenes agrupadas. Entonces, esa es la otra parte de la radiografía. Estructuras óseas, la radiografía simple de tórax, la radiografía simple de abdomen, que es muy útil en cirugía general. Y dentro de la radiografía simple, también hay un apartado especial que podríamos aventarnos otro programa que obtiene las imágenes propias de la mama, la mamografía, que también emite radiación ionizante. Pero eso ya será motivo de otra charla.
Cuando nos dice de este tipo de, digamos que de ayuda que brinda esta herramienta, entonces estamos hablando que nos puede ayudar a diagnosticar una fractura, para empezar.
Sí, claro, una fractura, una erosión ósea, un tumor óseo, un tumor de partes blandas con extensión al hueso, son principales utilidades de la radiografía sobre las estructuras esqueléticas.
Okay, entonces esa ya no es tan común que se solicite.
No, sí, hay algunas especialidades, por ejemplo, traumatología y ortopedia, es uno de los principales proveedores de solicitudes para radiografías de estructuras esqueléticas. La radiografía de tórax, que es ahorita con el contexto actual de la pandemia, es el pan de cada día. La radiografía simple de abdomen la solicita cirugía general también de manera recurrente. Y pues el traumatismo encefálico, cuando no hay posibilidad de acceder a otros métodos, pues es un método, digamos, de primera intención bueno, la radiografía simple del cráneo.
Ok. Entonces, después de que se agota esa utilidad, vamos a decirlo así, de la radiografía simple, es decir, que ya no alcanzamos a discernir esos tres planos que usted menciona, ¿qué siguen? ¿Los estudios contrastados?
Pues podríamos ayudarnos con los estudios contrastados, sobre todo cuando nos interesa ver algunas cavidades al interior del cuerpo. Por ejemplo, utilizamos material de contraste a base de bario para opacificar las estructuras del tracto digestivo, el esófago, el estómago, el duodeno. Podemos utilizar introducción de bario por vía rectal para hacer un colon por enema. Podemos utilizar administración de material de contraste por vía urinaria para ver una orografía excretora, por ejemplo, para ver la vejiga, la uretra, sobre todo para ver cavidades huecas por las que podamos introducir material de contraste. Y ya sería cuestión de ver la indicación para elegir el material de contraste que debemos utilizar, si sea bario o sea material de contraste hidrosoluble.
Okay, ¿y qué hace específicamente ese material de contraste? ¿Cuál es la misión que cumpliría pensando en estos tres planos que se ven en uno solo y que ya vamos a empezar a verlos de manera distinta?
Pues básicamente, puedo explicarlo de alguna manera sencilla, el material de contraste es una especie de pintura, digámoslo así, que al pasar al interior de una cavidad ocupa el espacio interno de la cavidad y va dándole, va delimitando la estructura que nos interesa ver. Eso es de una manera muy simple lo que hacemos con los estudios contrastados.
Okay, entonces es como si llenáramos ese órgano, vamos a decirlo así, en este ejemplo, que usted menciona vejiga, usted menciona
estómago,
entonces como pintarlo por dentro para que algo anormal o normal se vea en el equipo.
Sí, exactamente, así tal cual. Administramos el material de contraste y entonces se va a dibujar la silueta de la estructura que estamos estudiando. Y como dices, la mayoría de los estudios de diagnóstico que nos solicitan son para confirmar una posibilidad diagnóstica o para descartar una determinada consideración diagnóstica.
Sí, porque normalmente estas herramientas pues van de la mano del médico que inicialmente ve al paciente, sospecha de algo y necesita de esas ayudas para hacer un diagnóstico más certero. Sin embargo, cuando el estudio no es concluyente, que le llaman muchas veces, o sea, no dice lo que esperábamos que nos dijera o no nos dice algo en concreto, ¿qué tan bueno es, doctor, que, por ejemplo, sabemos que el exceso de radiografías nos puede llevar a acumular un cierto tipo de radiación y que hay contraindicaciones? Pero, por ejemplo, un estudio con contraste, ¿qué daño nos puede ocasionar si se realiza demasiadas veces?
Mira, el material de contraste lo dividimos en material de contraste varitado o a base de bario y material de contraste hidrosoluble. Cuando administramos el material de contraste por vía oral, por ejemplo, o al interior de las cavidades, como te comentaba, por vía rectal o por vía transuretral para opacificar la vejiga, realmente no hay ninguna reacción descrita por la absorción del contraste. Ahora, si el contraste es hidrosoluble y lo aplicamos por vía intravenosa, por ejemplo, para hacer un urograma excretor, en ese momento el paciente puede ser proclive a desarrollar una reacción alérgica. Okay. Pasa en muy pocos casos, pero cuando vamos a administrar por vía intravenosa material de contraste, hay que comentárselo al paciente que existe una mínima posibilidad de desarrollar una reacción alérgica. Que puede ser algo tan simple como una comezoncita, un rash cutáneo, calor facial, enrojecimiento de las manos, de la cara, a algo tan severo como un shock anafiláctico, paro cardiorrespiratorio.
Okay.
Realmente, en todos los años que tengo de experiencia, nunca me ha tocado ver una reacción anafiláctica tan severa.
Y porque esa es una de las, vamos a decirlo así, de las cosas que muchas veces se asusta a las personas, ¿no?, que tienen que pasar por este tipo de estudios. Cuando nos dicen rayos X, pues normalmente lo primero que pensamos o lo primero que nos avisan es, por favor, que no esté embarazada, ¿no?, si es una mujer. Y uno va así como, ay, pero ya me hicieron una placa hace, no sé, 3 meses, por decir algo. Entonces uno avisa o le comenta al doctor, ¿no? Pero cuando es este tipo de cosas, me parece importante mencionar que hasta que no se tiene el contacto con esta sustancia, uno no sabe que es alérgico a esa sustancia.
Exacto.
Y como
la penicilina y eso.
Exacto. Y como todo procedimiento médico, pues tiene sus riesgos. ¿no? Y entonces a veces tendemos a satanizar en muchas ocasiones esta situación. Decimos, no, el examen que me hicieron me salió peor. Bueno, pues es que no se sabía que eras o no alérgico a esta sustancia, y hasta que no estás en contacto con ella, pues no te das cuenta, ¿no? Esto es algo importante de aclarar para que nuestros radioescuchas también sepan que, como todo procedimiento médico, tiene sus pros y sus contras, porque nada es todavía totalmente infalible. Estos estudios contrastados, doctor, son, digamos que, la herramienta de lujo, de preferencia, para identificar específicamente qué tipo de patologías.
Mira, los estudios contrastados, antes de la llegada de la tomografía computada, digamos que era el estudio de elección para el estudio antes de hacer algo invasivo, de la mucosa gástrica, para diagnosticar hernias hiatales, para diagnosticar enfermedades diverticulares en colon, por ejemplo. Pero con la llegada de la tomografía ha ido en desuso esta práctica. Actualmente, en nuestra práctica cotidiana dentro del Hospital del Seguro Social, lo que más hacemos son estudios enfocados al área de urología, las uretrografías retrógradas para ver si hay una obstrucción prostática, o las histerostatinografías para ver permeabilidad de las trompas en las pacientes que están en protocolo de fertilidad. El resto de estudios sí se hacen, pero en mucho menor proporción que estos dos que te comento.
Ok, muy bien. Vamos a pasar entonces ahora con el siguiente nivel, vamos a decirlo así, con la tomografía. Pero ¿le parece si lo hablamos después de nuestro corte de estación?
Claro que sí.
Muy bien, entonces regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire, estamos hablando sobre imagenología con el doctor Gustavo Ruelas Tapia, y ya hablamos en los segmentos anteriores sobre las radiografías simples y los estudios contractados. Doctor, ahora vámonos al siguiente nivel, como dicen los chicos de los juegos del celular. Vámonos con la tomografía. Pues, eso suena con mucho susto, ¿eh?
Sí, la tomografía es, pues ahora sí que, la herramienta diagnóstica, digamos, más importante actualmente, porque es la que más he estudiado, es en la que hemos desarrollado más técnicas, más protocolos para llegar a entender el comportamiento de más lesiones, y obviamente no tenemos tanta limitante porque podemos hacerla desde el cráneo hasta los pies, ¿no? Obviamente, mientras más se exponga al paciente a la tomografía, mayor cantidad de radiación ionizante le estamos suministrando. Bien aplicada, bien entendida, con el diagnóstico que estamos buscando, es una herramienta fabulosa. Déjame ponerte más o menos en contexto. Una tomografía simple del abdomen, que nos puede ayudar para diagnosticar problemas hepáticos, renales, en glándulas suprarrenales, páncreas, estómago, duodeno, intestino, intestino de grueso, colon, recto, sigmoides, vejiga, hueco pélvico. O sea, tenemos un alcance impresionante grande. Con una tomografía de abdomen. En contraparte, equivale aproximadamente a 200, 250 radiografías de tórax. Entonces, es muy importante tener en cuenta el método diagnóstico, uh-huh. el diagnóstico que estamos buscando, y saber que vamos a exponer a nuestro paciente a un riesgo radiológico considerable. Uh-huh. No quiero decir que una tomografía le vaya a causar algún problema a un paciente, pero si podemos evitarla, o si el diagnóstico que estamos buscando lo podemos obtener por otra modalidad de imagen, pues prefiramos utilizar otra modalidad de imagen, ¿no? Uh-huh. No se trata de satanizar la tomografía, pero se trata de utilizarla de manera adecuada y de manera eficiente.
Uh-huh. Este examen tiene, vamos a hablar un poquito del costo, tiene un costo muy elevado comparado con los dos anteriores.
Sí, por muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Primero, un equipo de rayos X convencional es muy sencillo, el mantenimiento es muy barato, las especificaciones para la sala donde debe de trabajar no son tantas. En cambio, un equipo de tomografía puede valer 10 veces o 15 veces más que lo que cuesta este de rayos X convencional. Uh-huh. El mantenimiento es mucho más caro. También las especificaciones de la sala donde debe estar el tomógrafo tiene ciertos requerimientos por parte de COFEPRIS. Entonces, no es tan barato, pues, ¿no?, tenerlo al alcance. Y además, que hay que estar en constante revisión, hay que estar levantando niveles para ver que no fugue la radiación, porque una es la radiación que se le suministra al paciente durante el estudio y la otra radiación es la que tenemos el personal ocupacionalmente expuesto, es decir, uh-huh. todas las personas que participamos durante la adquisición de un estudio. Por cierto, si me lo permites, déjame enviarles un saludo a mis compañeros del Hospital General de Zona de Brasil.
Claro que están escuchando nuestro programa, porque sabemos, de allá son muchos de nuestros invitados y están escuchando el programa, estoy segura. Les sí. agradecemos la dedicación y toda la disponibilidad que han tenido para esta situación, porque sí, definitivamente el trabajo ha sido muy intenso.
Así es.
Y bueno, cuando hablamos de esta tomografía también tengo entendido que hay como una, o sea, como que también hay niveles, vamos, ¿no? Entonces como sí. que hay dan unas opciones y otras dan otras opciones. ¿Cuáles son esos niveles en tomografía, doctor?
Está en función de lo que buscamos. Uh-huh. Por ejemplo, si buscamos una lesión orgánica, digamos un tumor, digamos una lesión a nivel de un órgano de manera intrínseca, podemos valernos de la tomografía en fase simple y en fase contrastada, que al igual como te comentaba en el segmento anterior, administramos contraste por vía intravenosa y la función del contraste, a diferencia de lo que platicamos en el segmento anterior, uh-huh. el contraste lo que hace es se difunde al interior de los tejidos porque entró al torrente sanguíneo por vía intravenosa. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, las lesiones tienen cierta afinidad al contraste, es decir, las lesiones son altamente vasculares y como hay mucha irrigación sanguínea, el contraste llega mejor a esas lesiones, entonces tienden a ser más evidentes con el contraste. Eso es en cuanto a una lesión orgánica, pero también hay ocasiones en que buscamos lesiones en otro tipo de órganos. Por ejemplo, podemos realizar tomografía de columna buscando fracturas, buscando alguna reducción en el espacio intervertebral, que también nos útil. Entonces ahí sacrificamos la imagen de los órganos abdominales y enfocamos nuestro campo de visión específicamente sobre la estructura que queremos revisar. Y bueno, los equipos modernos hacen una serie de cosas impresionantes. Podemos hacer reconstrucciones en múltiples planos de visión para atender la necesidad de ver de manera en las tres dimensiones que se puede ver, y actualmente hay herramientas que se llaman de volumen que te hacen reconstrucciones tridimensionales espectaculares de las imágenes que obtienen por tomografía.
Uh-huh. Okay, entonces esa sería la de simple y la
con contraste.
Con contraste.
Ajá. O cuando buscamos una estructura específica, podemos enfocarnos y hacer una reconstrucción tridimensional. Lo utilizamos mucho en el área de músculo esquelético para ver articulaciones, trazos de fractura. Por ejemplo, en fracturas multifragmentadas la utilizan mucho los doctores de ortopedia para planear su cirugía.
Hernias también, ¿no? Las hernias de disco y esas cosas.
Sí, exacto. Aunque para la hernia de disco lo platicamos ya que veamos la resonancia magnética.
Ok, perfecto. Estas tomografías muchas personas las asocian con estudios de la cabeza, ¿no? O sea, muchas personas piensan que cuando les dicen tomografía, ay, es que me van a revisar la cabeza. Y resulta que el equipo, el tomógrafo, es adaptable para todas las partes del cuerpo.
Así es.
¿No? Y esto es en función de el avance y la evolución tecnológica que se va realizando en las diferentes áreas de la medicina, porque quiero contarles a los radioescuchas que el desarrollo de todos estos equipos, los que menciona el doctor Ruelas el día de hoy, y de todos otros esos equipos raros, extraños que vemos en los hospitales de alto nivel, pues obviamente responden a las necesidades que día con día se van presentando entre los diferentes pacientes. Entonces, esto es el resultado de una compaginación entre la ingeniería biomédica, la bioingeniería y la salud como tal, el área médica, donde el médico levanta la mano y dice, necesito un equipo que haga algo así. El ingeniero escucha y dice, déjeme ver con lo que yo sé qué podemos presentar, y se va volviendo una amalgama de interdisciplinar que favorece el diagnóstico de los pacientes en diferentes problemas de salud. Esto es algo muy interesante porque la mayoría de las personas no sabe que esto es el resultado de años y años de investigación, ¿no? De estar talachando y, doctor, mire, revise este y ahora mire aquí, nos da esto. Estas imágenes tridimensionales son, yo creo que una de las áreas donde nos las vendieron fue en la ginecología, ¿no? Que cuando nos empezaron a mostrar el hecho de el ultrasonido de tercer y cuarto nivel y nos muestran casi al bebé. Esto es lo que más se conoce, vamos, por lo del marketing que usted mencionaba hace un ratito. Y pues bueno, vamos entonces con esa parte del ultrasonido.
Perfecto. Ahorita hagamos como decíamos cuando estaba chiquito, ¿no? Vamos a pintar mi raya, dejemos atrás a los equipos con radiación ionizante, que ya los comentamos, radiografía simple, convencional, contrastada, tomografía, mamografía, y ahora vayamos a los métodos digamos, radio-friendly, ¿no? Son
más amigables.
Los que no emiten radiación ionizante. El método por excelencia es el ultrasonido, que funciona a partir de ondas sonoras. Es algo muy similar al sonar que tienen los submarinos o a cómo se ubican en el espacio los murciélagos, ¿no? Lanzan una onda sonora, la onda sonora choca, rebota, y esa interacción se traduce como una imagen que se muestra en una pantalla. Parece muy simple, pero
no lo es.
Tiene sus gracias.
Así es. Yo les mencionaba en alguna ocasión a algunos de mis alumnos que anteriormente, por ejemplo, para saber si un bebé tenía latido cardíaco, el médico se ponía como una especie de cono en el abdomen para escuchar o tratar de hacer esa cuevita como el eco, ¿no? Y me miran con cara de asombro porque obviamente pues muchos son siglo XXI, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto ha ayudado ginecológicamente en muchas formas, pero creo que el ultrasonido es quizás una de las herramientas que más convencionalmente tiene cada vez las especialidades médicas, ¿no? Lo vemos con gastro, lo vemos con gine, lo vemos con urólogo, o sea, como que es un equipo bastante amigable, vamos a decirlo así.
Sí.
Y que tiene como función mostrar de otra forma las cosas, ¿no?
Así es.
¿Qué hace ese ultrasonido, doctor? ¿Qué le muestra al paciente? ¿Cómo funciona?
Pues mira, el ultrasonido te puede mostrar estructuras prácticamente de todo el cuerpo, excepto el pelo y las uñas. Todo lo demás lo puedes revisar.
Terreno totalmente ultrasonido.
Exacto. Ajá. Todo lo demás incluso algunas estructuras óseas. No es lo ideal, porque para eso tenemos la radiografía convencional, pero, por ejemplo, espacios articulares, en el caso del hombro, de la rodilla, los podemos revisar perfectamente con el ultrasonido. Además, que tiene la ventaja de que es en tiempo real, ¿no? Entonces, estás haciendo el estudio al mismo tiempo que el paciente está cooperando contigo. Por ejemplo, cuando revisamos estructuras pequeñas como el hombro o la rodilla, podemos hacer maniobras dinámicas para ver si hay alguna maniobra de atrapamiento que disminuye el rango de movilidad de determinada articulación. Cuando hacemos exploraciones abdominales, por ejemplo, podemos pedirle al paciente que inspire profundo para poder obtener una mejor visualización de una estructura que estamos tratando de revisar. Entonces tiene la ventaja de que no emite radiaciones ionizantes, que es práctico, el mantenimiento no es tan caro, está al alcance de todos, y que es en tiempo real, ¿no? Obviamente dependerá de la calidad del equipo, la calidad de la imagen que obtiene. Y a mejor calidad de imágenes, mejor calidad de diagnóstico, ¿no? Es como comprar un bocho o comprarte un Ferrari. Los dos cumplen su función, pero evidentemente se otorga ventajas uno frente al otro.
Claro, ese es una ventaja. Sobre todo que son como muy portátiles también, ¿no? Entonces facilitan, facilitan el lugar del diagnóstico. Yo recuerdo que anteriormente cuando te ordenaban alguno de estos estudios, pues tenías que llamar, hacer cita, ver si estaba disponible el equipo, si había espacio. Y ahora pues muchos doctores lo tienen en su consulta, van con él a cualquier parte y es como mucho más amable, digo yo, para manejarlo.
Y para el paciente.
Y
para el tratante.
Sí, definitivamente. ¿Qué podemos diagnosticar con ultrasonido, Doc? Aparte, por ejemplo, de las articulaciones y del músculo y de todas estas cosas que ya nos mencionó.
Pues como te comentaba, ¿no? El ultrasonido depende de lo que estés buscando, es lo que podemos diagnosticar. Por ejemplo, si queremos ver partes pequeñas, necesitaremos utilizar un transductor que tenga las especificaciones propias para revisar partes pequeñas. Y podemos encontrar patología tiroidea, podemos encontrar patología en glándula mamaria, podemos encontrar patología en testículos, obviamente las articulaciones que ya platicamos, las estructuras musculares. Ahora, si pasamos a las estructuras profundas, habría que cambiar el preset del ultrasonido y encontrar un ultrasonido que sirva para hacer exploraciones profundas, y podemos encontrar patología hepática, renal, suprarrenal, vesícula biliar, vejiga, próstata. Y obviamente, con el preset adecuado y con el entrenamiento ideal, podemos llegar a la patología que es mi favorita y que más me encanta revisar, que es lo vascular. Podemos revisar arterias carótidas, venas del cuello, arterias y venas de las extremidades, diagnosticar trombosis arteriales, trombosis venosas, insuficiencias, etcétera.
Muy bien. Usted mencionó algo muy importante ahorita. Con el entrenamiento adecuado, ¿cuánto entrenamiento requiere una persona que se dedique a la imagenología diagnóstica?
Uy, esa es una pregunta muy, muy interesante. Mira, desde que inicié la formación en medicina, yo hice 6 años para ser médico. Tuve la fortuna de todavía ser de los radiólogos que estudiamos 3 años, actualmente ya son 4 años en la formación de imagenología diagnóstica. Pues yo hice 3 años de imagen y todavía hice 1 año más de subespecialidad en Doppler, imagen vascular y radiología intervencionista en el Centro Médico ABC. Entonces más o menos aventé 10 años antes de dedicarme a este negocio de la imagen.
Entonces sí es mucho entrenamiento para que la gente entienda la necesidad de que más médicos estudien esta especialidad, y luego le voy a preguntar otras cosas. Vamos a seguir porque ese era un paréntesis. Normalmente el ultrasonido las mujeres lo relacionamos con nuestro chequeo ginecológico, o sea, ese es como lo de cajón. Vamos, ¿no? Y es un estudio complementario, por ejemplo, para la mamografía, ¿no? O sea, es parte también de este conjunto de imágenes que se tienen que estudiar o realizar para que se pueda dar un buen diagnóstico. El ultrasonido, todos estos, y me imagino yo, doctor, que se complementan unos con otros. Y la pericia del doctor está precisamente en elegir qué herramienta, en qué momento, con qué otra puede darle un diagnóstico más certero, ¿verdad? Y eso es lo que uno busca cuando está, digamos que haciendo ese screening de con qué médico me voy a ir, ¿no? Entonces, y eso lo da la experiencia, definitivamente. Ahora, después de ese ultrasonido, lo siguiente entonces sería la resonancia magnética.
Así es.
Que suena muy asustador también.
No tan asustador porque no emite radiación ionizante. Tiene sus cosas, ¿no? Generalmente, la mayoría de los equipos de resonancia modernos son cerrados. Uh-huh. Entonces, la gente que tiene problemas de claustrofobia suele tener complicaciones para hacerse una resonancia, o algunas veces necesitan estar sedados para poder entrar al túnel donde se hace el estudio. Hay algunos equipos de campo abierto, que es como un arco grandote donde el paciente va, ¿no? Y se queda recostado, pero ya cada vez son menos. Ya la mayoría de equipos modernos son cerrados, obtienen una calidad de imagen preciosa, pero tienen en contraparte pues que el espacio es muy reducido y generalmente para pacientes claustrofóbicos les genera problemas.
Angustia, ¿no? Y normalmente entra el paciente despierto, ¿no?
Sí, normalmente el paciente está despierto, te ponen unos audífonos para que bloquear un poco el sonido, porque hay ahí un sonido constante, un golpeteo constante de la bobina que está adquiriendo la imagen. Entonces te ponen unos audífonos, te relajas, te quedas quietecito, y en cuestión de los equipos modernos adquieren estudios tan rápido como en 5 o 6 minutos, te pueden proporcionar 6 u 8 secuencias suficientes para el diagnóstico.
Muy bien. ¿Qué se diagnostica con una resonancia magnética?
Con la resonancia magnética, la utilidad primaria que se tiene ahorita es apoyo en lesiones musculoesqueléticas. ¿Por qué? Porque muchas de las lesiones no son derivadas de la estructura ósea. Si fueran de la estructura ósea, los métodos de radiación ionizante, por ejemplo, la radiografía o la tomografía son excelentes. Pero lesiones de tendones, de ligamentos, las hernias de disco que platicábamos en el segmento anterior, son sumamente sensibles al diagnóstico por resonancia magnética. Y obviamente, en el área de la imagenología oncológica, la resonancia magnética cada vez está ganando más y más diagnósticos y más puntos en eso. Y sobre todo, la parte, digamos, medular o fundamental por la que se ha desarrollado con mayor fuerza la resonancia magnética es el área de la neuroradiología. Uh-huh. Si me permites hacer un paréntesis ahorita que toqué la neuroradiología, regresando a la importancia de que sea un médico con entrenamiento, la imagenología es tan vasta que hay dentro de la imagenología áreas de subespecialidad. Tenemos neuroradiología, tenemos médicos especialistas con calificación agregada en imagenología mamaria, tenemos médicos con calificación agregada en imagen oncológica, con radiología intervencionista, radiología pediátrica, y algunos cursos de alta especialización como el de imagen vascular Doppler que tengo yo. Uh-huh. Entonces, no es así. O sea, claro, somos radiólogos generales, pero dentro de la radiología general hay esas áreas de especialización. Ahora sí, cierro el paréntesis y regreso al área de la resonancia. La resonancia magnética en el área de la neuroradiología te brinda información tan útil que puede llegar a evitar una cirugía cerebral por un diagnóstico certero hecho por las diferentes secuencias de la resonancia magnética a nivel del cráneo. Entonces, a ese nivel de importancia ha llegado la imagenología.
Vamos a ir creciendo con esta sensibilidad de estas tecnologías, ¿no? O sea, se supone que cada vez es acceder al rincón más alejado que tenemos en el cuerpo humano de la manera menos invasiva posible y con la certeza más alta también que se pueda obtener. Esto es importante y yo lo quiero invitar para que en siguientes programas que nos acompañe podamos seguir hablando de las nuevas modalidades de diagnóstico, de la mamografía, de todas estas herramientas que día con día se va volviendo un poco más comunes en el léxico de los radioescuchas. Y antes de pensar en la despedida, yo le quiero preguntar cuál es la importancia, o que no la plasme tal cual, la importancia de de la experiencia de una persona que tanto que realiza el estudio como el que interpreta el estudio y esta unión o esta comunicación con el médico que lo está tratando al paciente.
Sí, básicamente eso es algo por lo que el Consejo Mexicano de Radiología ha pugnado desde la formación del mismo. La idea es que el médico radiólogo sea quien se encargue de la interpretación de las imágenes diagnósticas. En el ámbito de la radiología, no estamos peleados con que las otras especialidades tengan acceso a la imagenología, sobre todo el ultrasonido, que es la que está más al alcance de todo. Uh-huh. Se han desarrollado escuelas de ecosonografistas, se han desarrollado protocolos de imagen para las diferentes especialidades, como lo comentabas, el ginecólogo ahora, como parte de su consulta integral, hace una ecografía obstétrica, hace una ecografía pélvica, y cada vez más gente tiene más acceso al ultrasonido. Entonces, nosotros como radiólogos no estamos peleados con que se aporte al conocimiento de la imagenología, sobre todo en el ámbito del ultrasonido. Lo que sí es que invitamos a que cada quien sea consciente de las limitaciones de su equipo y de su capacidad y de su entrenamiento. Porque a medida de que tú quieras brincar esas barreras, es mucho más probable que otorgues diagnósticos que no sean certeros, uh-huh, o que sean erróneos. Y no porque sea con mala intención o porque sea mal hecho el estudio, simplemente la falta de experiencia, el tener 10 años de formación como médico y radiólogo, no se sustituyen a tener el entrenamiento de 6 meses, de un año, de una persona que se dedica a hacer ecografía solamente. Si te dedicas a hacer ecografías en tu consulta ginecológica, está bien, porque tienes un entrenamiento, uh-huh, para hacerlo.
Claro.
Pero si dentro de tu consulta quieres hacer ecografía de alta especialidad, vascular, musculoesquelética, hacer Doppler, eso ya conlleva otra serie de cosas que requieren un entrenamiento adicional. Si lo tienes y tienes tu formación, adelante, pero si no, ser consciente de las limitaciones de cada uno. Incluso dentro de la radiología, nosotros cuando nos solicitan una ecografía y no somos capaces de con nuestro método llegar al diagnóstico, le decimos al paciente, ¿sabes qué? Requieres un estudio complementario que puede ser este, para llegar al diagnóstico que está pensando tu doctor. Entonces, ahí es donde creo que radica la importancia de que sea el estudio realizado por un especialista en la imagen, porque él te va a resolver la mayoría de tus problemas, y cuando no sea posible con los métodos que se cuenta, te dirá la opción diagnóstica que más te conviene.
¿Qué otro? Claro que sí. Es que no es lo mismo hacer cursos de actualización que hacer residencias de especialidad y subespecialidad. Estas son cosas completamente diferentes. Así, o sea, tú puedes ir a un curso de ahora con lo que estamos de modo virtual, de a lo mejor un mes de, no sé, la manera en cómo acuestas al paciente en una camilla para hacerle un estudio de tal cosa, ¿no? Pero eso es un curso de actualización, ¿no? O sea, no es una especialidad. Hay que tener muy presente la capacitación que requieren nuestros médicos para atendernos de la manera adecuada.
Doctor, la experiencia.
Exacto, claro que sí. ¿Qué debería de preguntar un paciente que va por primera vez o por segunda vez o que le ordenan en algún momento un diagnóstico imaginológico?
Dependiendo del estudio que se vaya a realizar y las dudas que cada paciente pueda tener, pero como recomendación general. Preguntar
¿preparación?
Si el estudio que se le va a realizar emite o no emite radiaciones ionizantes, y finalmente si quien realiza e interpreta el estudio es un especialista en la imagen.
Okay. Y si hay algún tipo de preparación, ¿no?
Y si hay algún tipo de preparación específica, aunque generalmente esas se las damos al paciente antes de llegar a la cita, porque la mayoría de las preparaciones son largas para estos estudios.
Uh-huh. Muy bien. Pues, doctor, muchísimas gracias por haber hecho un espacio en su consulta y estar con nosotros, compartir sus conocimientos, y yo lo invito para posteriores programas.
No, pues muchas gracias a ti por invitarme. Aprovecho así rapidito para invitar a que tanto los pacientes como nuestros médicos especialistas hagamos un uso adecuado y eficiente de
de la radiación, uh-huh, utilicemos los métodos diagnósticos con eficacia, pensando en el diagnóstico y en nuestros pacientes. También aprovechar este espacio para felicitar a todos mis compañeros que han estado entrando al área COVID y han estado brindándole atención a los pacientes, no solo médicos, enfermeras, el personal de apoyo de camillería, de apoyo. Uh-huh. La gente de tecnología que se encarga de estar cambiando camas, arreglando ventiladores, los compañeros de inhaloterapia, las compañeras de trabajo social que se han encargado de la comunicación entre el personal que está aislado con los familiares de los pacientes afuera, a que esto camine de manera útil, de manera eficiente. También ser solidario un poquito con la gente que ha perdido familiares por esta pandemia. Uh-huh. Y pues recordarle a la audiencia que vienen temporadas de fiestas de fin de año, estar conscientes que habrá otros tiempos para celebrar, recordar que estamos en tiempo de COVID y hay que estar presentes con las maniobras de aislamiento, las medidas de higiene, todo lo que se ha comentado, para ganarle pues lo más pronto que se pueda la batalla a esto.
Así es, definitivamente tenemos que estar guardados. Muchas gracias, doctor. También aprovecho para agradecer a David Barajas, la selección musical de Stevie Wonder el día de hoy, a Gabriel Barba en los controles por hacer magia con los botoncitos y llevar hasta sus hogares este programa. Y los invito a que nos escuchen el próximo viernes en punto de las 12 del día con otra emisión más de Consulta al Aire. Quédense en el 104.7 del FM porque siguen las noticias desde Guadalajara. Buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.